Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos ya la programación regional de COPE Canarias. Gracias por sintonizar con nosotros en este martes 17 de abril de 2018. La verdad que nos pareció muy interesante la comparecencia de la Comisión de Transportes del Parlamento de Canarias del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ginés de Ruz Mendoza. Este catedrático, con gran experiencia internacional en sus aportaciones, dejó claro que el problema que se padece en el archipiélago se debe a la nula planificación. Además, criticó que se hayan realizado obras innecesarias, como por ejemplo el puerto de Arinaga en Gran Canaria o el de Tazacorte en La Palma. A su juicio, se hicieron por interés del promotor, pero no por una demanda justificada. Por este motivo solicita que se cree un órgano independiente que evalúe el coste y la conveniencia de cada proyecto para no caer en el futuro en la construcción de infraestructuras inútiles. Por ejemplo, dice, a su modo de ver, los trenes de Gran Canaria y de Tenerife. Y da mucha razón este experto cuando dice que la planificación ha fallado. Basta ver cómo están las carreteras de la isla de Tenerife, tanto la Tenerife 1 como la Tenerife 5, de colapsadas. Desde hace además más de 20 años, no desde hace unos meses o de hace poco tiempo. Y también cómo se está complicando la circulación en la Gran Canaria 1. Y lo peor es que no hay claras soluciones a la vista.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Por lo demás, también pendientes del caso Grúas y de la declaración del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, porque en el caso Grúas su responsabilidad era la de concejal de seguridad. Su actuación se basó, dice, en un criterio de los técnicos y señala a la directora de seguridad, Rosario Hernández. Melissa Torres, buenos días.
Buenos días. El alcalde José Alberto Díaz declaraba como investigado ante la magistrada que instruye el caso Grúas. La citación del alcalde lagunero fue ordenada por la Audiencia Provincial al detectar indicios de responsabilidad penal en su gestión en el servicio de grúas cuando era concejal de seguridad en el año 2014. A la salida de los juzgados aseguraba estar satisfecho con esa declaración, aunque solo respondía a las preguntas de la fiscalía y la jueza, no a la acusación popular.
Estoy satisfecho y he hecho las declaraciones conforme a lo que me han planteado. No voy a hacer ninguna declaración más en este momento. Se los agradezco. No, a todas las partes no respondí. A la acusación política ya se responde en los plenos o en los medios de comunicación.
El alcalde aseguraba que siempre actuó conforme a los criterios que fueron marcados por la directora del área de seguridad en el expediente que dio continuidad a la empresa adjudicataria del Servicio Municipal de Grúas. La acusación popular acusa al regidor de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Hablamos también de la organización criminal de explotación sexual a menores desarticulada en Lanzarote. La portavoz del Ejecutivo Regional, Rosa Dávila, ha afirmado que los protocolos de los centros de menores funcionaron al detectar la ausencia estas tres jóvenes que estaban siendo obligadas a drogarse y prostituirse en diferentes clubes de alterne de la isla.
Se produce gracias a que los protocolos indican que había las chicas no estaban acudiendo al centro y de ahí sale toda salta toda la trama. Respecto al Instituto Canario de Igualdad, decirle que efectivamente el Instituto Canario de Igualdad puede proceder a la personación, en su caso, en aquellas cuestiones que le entiendan que procede. Lo ha hecho en otras ocasiones cuando se tratan de muerte violenta.
Dávila también señaló que se ha iniciado el trámite para actualizar la ley de menores, para lo cual se ha abierto el correspondiente periodo de consultas. La consejera de Hacienda se pronuncia además sobre el futuro de los 300 trabajadores de la radiotelevisión canaria. A juicio de la consejera, la solución a este problema pasa por el Parlamento Regional.
Pero la ley de radiotelevisión canaria en ese aspecto es bien claro en su artículo 5, que mantiene al margen al gobierno respecto a cualquier asunto de la radiotelevisión canaria. Por lo tanto, no es un asunto que hayamos tratado en el gobierno, es un asunto que queda emplazado en el marco del Parlamento de Canarias, donde están los diputados, donde los diputados son los que son los que en todo caso tienen que nombrar al Consejo Rector, y el Consejo Rector, del Consejo Rector en todo caso salir pues el presidente director o presidenta directora, con lo cual queda todo en el ámbito del Parlamento.
Y más asuntos, el consejero de Obras Públicas y Transportes confirmaba en COPE que la primera fase del carril Bilbao de la TF5 entre Santa Cruz y el aeropuerto va a estar operativa en menos de un año. El tramo desde Guamasa hasta el puerto de La Cruz tardará un poco más porque para su puesta en marcha es necesario ampliar la calzada. Pablo Rodríguez cree que la infraestructura resolverá los atascos que los ciudadanos del norte sufren a diario.
Pero la densidad donde se casi se duplica en la autopista del norte es entre el aeropuerto y Santa Cruz, por eso va a ser la prioridad. Ahí estamos hablando de que se adjudique, en 8 meses estaremos en condiciones de licitar la ejecución del carril Bilbao, que insisto que es balizamiento y tecnología, que es casi un suministro. Por lo tanto, estaremos hablando de una ejecución, pues si me atrevo a decir que inferior a 3 meses o 5 meses, aproximadamente en menos de un año podremos estar ya utilizando el carril Bilbao entre el aeropuerto y Santa Cruz de Tenerife.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, considera que esta primera fase del carril Bilbao es una ocurrencia más del gobierno regional. Dice que hay que atacar las colas antes del aeropuerto porque la congestión comienza en el norte. Además, se pregunta si la consejería ha pensado dónde aparcarán sus coches los que decidan usar el transporte público para llegar hasta la capital.
El problema no está entre Los Rodeos y Santa Cruz, ahí se desatascan las colas, el problema vuelve a estar en la entrada a Santa Cruz y anterior al aeropuerto de Los Rodeos, porque donde hay que atacar el problema es en la variante del aeropuerto de Los Rodeos, resolver el tercer carril de una vez por todas, y eso es lo que hay que hacer, no hay que estar ahora con ocurrencias, una vez más de la Consejería de Obras Públicas, que nos entretiene, porque ¿dónde vamos a dejar los vehículos los que venimos del norte para utilizar ese carril bajo? Yo lo que me temo es que con las experiencias que se han hecho en años anteriores, ahora no solo colapsemos el aeropuerto de Los Rodeos, sino también el aeropuerto de Gando, porque yo creo que las torres de control se van a ver afectadas.
Y en el Parlamento comparecía Ginés de Ruz, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para hablar de la situación del transporte en el archipiélago. Criticaba que el convenio de carreteras y el eje transinsular sean simplemente una suma de peticiones de los cabildos sin ninguna estrategia.
Estos dos documentos, en teoría, son los documentos de planificación. Pero, en primer lugar, por lo que la experiencia en años sobre cómo funcionan la infraestructura y su regulación, y luego el recopilar información de los que saben y de los que han estado muy ligados a este proceso de planificación, yo creo que estos planes, el plan intrainsular, no tienen nada que ver con una planificación regional seria, que ha de hacerse desde el gobierno regional, y es simplemente una suma de peticiones de los cabildos.
Y nos quedamos con el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, que a principios de mes ordenó modificar sus datos académicos en la web del Parlamento por contener errores. En concreto, se eliminó el título de posgrado Diploma de Estudios Avanzados sobre Historia del Pensamiento Político, que no llegó a concluir. La diputada María del Carmen Hernández Bento cree que no hay que sacar las cosas de quicio con este asunto, aprovechando la polémica del caso Cifuentes.
No quiero tampoco eludir este tema porque afecta al presidente de mi partido. Oye, pues él puso que tenía unos estudios que no concluyó y ha rectificado. Yo creo que también esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pues él lo eliminó, pide disculpas, y aquí no sé si quieren que se haga un araquiri o algo, pero simplemente, de verdad, o sea, creo que tampoco podemos, porque no nos conviene sacar las cosas de quicio.
Y más cosas, en los últimos días analizábamos la situación de las familias a las que se concede la ayuda de la ley de dependencia después de que los dependientes hayan fallecido. La directora general de discapacidad del gobierno, María del Carmen Marrero, recuerda que los funcionarios hacen todo lo que pueden para aligerar ese proceso. Insisten que no tienen forma de saber si el solicitante ha muerto cuando la ayuda es concedida.
El problema de las pensiones no es...
Sí que se ha producido errores, y precisamente porque no disponemos de un sistema que nos permita también saber si una persona ha fallecido antes de hacer una llamada. En ese tema también debemos corregirnos, porque los trabajadores también se encuentran en una situación complicada, con un gran volumen de trabajo, y no poder dar respuesta a todo el mundo como deberíamos. En ello estamos, con muchos temas que van a procurar nuevos cambios sin parar la maquinaria, que también eso es muy importante, pero evidentemente estamos incorporando procedimientos y planes de mejora que permitan atender en mejores condiciones y en los menores plazos posibles.
Por otro lado, destacamos que los cabildos de la Federación Canaria de Islas han acordado pedir una reunión técnico-política con el gobierno regional para plantear una solicitud al Estado con la idea de reforzar los medios aéreos de lucha contra incendios fuera de la campaña de verano. Escuchamos al presidente de turno de la FECAI, Carlos Alonso.
Pues coordinar la posición de todos los cabildos con el gobierno de Canarias para poder hacerle una solicitud conjunta al Estado para reforzar los medios aéreos que disponen las islas fuera de la temporada de campaña de verano, ¿no? contra los incendios, ¿no? Como saben, en verano sí disponemos de un hidroavión basado en La Gomera, de un refuerzo de los medios aéreos que tienen las islas, tanto del gobierno de Canarias como de algún cabildo, en el caso concreto de Tenerife, pero como yo decía la semana pasada, el cambio climático y el hecho de que también haya cada vez más uso como parte de nuestro ocio del monte, pues hace que el riesgo de incendio fuera de temporada aumente.
Y dos apuntes más. La diputada de Podemos por Las Palmas, Mary Pita, va a presidir la comisión del Congreso que investigará el accidente de avión de Spanair en Barajas en el año 2008. La comisión se va a constituir este miércoles en la Cámara Baja junto a otras tres pendientes desde hace meses. Y el Ayuntamiento de la capital tinerfeña presentaba la nueva edición del Plenilunio de Primavera que se va a celebrar este sábado y que contará con más de 100 actividades y una veintena de escenarios distribuidos entre el Parque García Sanabria, el Museo Militar y el Palmetum. Vamos ya con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos esta mañana a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Día de sol el de hoy en la isla de Tenerife. Cielos poco nubosos o despejados, excepto en zonas bajas del norte, donde crecerán algunos intervalos de nubes a estas horas que volverán a reaparecer a últimas horas de la jornada. Las temperaturas hoy ascienden. Se alcanzará una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 25 grados en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Soplan vientos alisios más intensos en los litorales sureste y noroeste, con brisas en la costa suroeste. En medianías de zonas altas, vientos del este más intensos en las horas centrales y en altas cumbres centrales también vientos del sureste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivir.
Miramos también al deporte, vamos a conocer toda la actualidad con Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y será mañana cuando hable el técnico Paco Gémez y de la lista de convocados. Y es que mañana viaja ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Sevilla. El jueves se enfrenta al Real Betis Balompié de Quique Setién en el Benito Villamarín, y donde, a pesar de estar prácticamente descendido, el capitán David García dice que hay que luchar y dejar una muy buena imagen en las jornadas que restan. El primer partido de ellos, el del jueves ante el Betis.
Hay que terminar dignamente, pensar en el próximo año y juntarnos todos y pensar en el juego.
Las Palmas cuenta para este partido con las bajas por lesión de Peñalba, de Vigas y también de Momo. El Club Deportivo Tenerife puso en marcha diversas iniciativas con el fin de llenar el Heliodoro Rodríguez López de aquí a final de temporada, bajo el lema dejarnos el alma. Por ejemplo, en el partido frente al Huesca del próximo fin de semana, con cada entrada que compren los abonados a un precio entre los 10 y los 25 euros, van a recibir una entrada gratis para el siguiente partido contra el Almería. El presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, señaló que el equipo lucha de cara a subir a primera división.
Nombres le puedes escoger, muchos nombres, puesto que tú trabajas y trabajas en construir un proyecto con ambición, como se construyó en este proyecto de esta temporada, y si no consigues los objetivos, pues no has tenido éxito. No has tenido éxito, lo puedes llamar, yo respeto el nombre que le quiera dar cualquiera, si es un fracaso, si lo que sea. Nosotros, lo que sí le digo, que estamos hablando de fútbol, en fútbol 2 y 2 no son 4, el tema del fútbol, decir que ni siquiera puedes basarlo en lo económico, porque ahí tenemos equipos que han tenido la ayuda al descenso y tienen un presupuesto que nos duplica al resto de los que estamos ahí compitiendo, y sin embargo eso no es muestra de que sean o que tengan las garantías de recuperar.
Además, en baloncesto ya preparan los equipos canarios lo que va a ser la próxima jornada de la ACB. Por un lado, el Iberostar Tenerife recibe al Fuenlabrada y el Gran Canaria visita al Real Betis Energía Plus. Y en balonmano, el Rocasa AC Gran Canaria ya piensa en la final de la competición europea de la Copa IHF ante el Perla Lublin de Polonia.
Y Conocemos también las portadas de los periódicos de este martes 17 de abril.
Espacio patrocinado por THE Hoteles.
Les cuentan los titulares más destacados, Antonio Herrero y Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario Aviso leemos sobre el caso Grúas. El alcalde se escuda en subordinados y no responde a la acusación particular. José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, durante su comparecencia ante la juez como imputado, dice desconocer el caos del servicio de Grúas y desliza la implicación de un hombre de la máxima confianza de Fernando Clavijo. También leemos que el gobierno regional no podrá recaudar casi 500 embargos al prescribir en solo 10 días desde el 2 al 12 del presente mes de abril. La Agencia Tributaria Canaria deja de ingresar la cuantía de estas deudas.
Canarias 7 nos dice: Telde tendrá en 2019 otro pleno fraccionado. 8 partidos tendrán representación municipal y el Cabildo empieza en 2018 a adquirir el suelo del tren.
En el periódico El Día leemos: Díaz se exculpa del caso Grúas. El alcalde de La Laguna declara ante la jueza que se cumplió con los criterios marcados desde el área de seguridad ciudadana. También titulan en Los Realejos: Domínguez defiende su currículum y el turismo de cruceros invierte en la capital.
En la provincia, Diario de Las Palmas, nos cuentan: la recuperación del Guiniguada descarta destapar el barranco. El gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento quieren reducir el tráfico en la zona y peatonalizar parte de la carretera. Nos cuenta además que la calle Perojo y su entorno se convierten en bien de interés cultural y educación. Saca a oposición 1.160 plazas para cubrir 33 especialidades docentes.
En la opinión de Tenerife leemos: el desbloqueo de El Mojón permite la apertura de 2 hoteles de lujo. El Ayuntamiento de Arona activa un plan estratégico que lleva más 2 décadas paralizado. También leemos que cierra La Granadina, el bar más antiguo de Santa Cruz. Y en clave de sucesos, un usuario del albergue denuncia a un compañero por el robo de 400 euros.
En Crónicas de Lanzarote nos cuentan: Gladys Acuña pide un debate sobre la implantación de energías renovables en Canarias y el Cabildo firma el acta de replanteo para las obras del Parque de Bomberos del Sur.
7:16.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Sumergirse bajo el mar. Nadar en la calma. Saborear la tierra. Sentir la arena bajo tus pies. Bailar con las olas que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. El tuyo, disfrutar. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Vigo desde 71,85 euros. Compra del 16 al 30 de abril para viajar del 14 de mayo al 31 de julio. Descubre también Mallorca, Madeira, Agadir, Casablanca, Isla de Sal y Dakar. Escápate con el vintazo. Vinter.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo. 90 equipos Hammer Strength y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, no perdemos de vista aquí en estos micrófonos cómo se va a articular la solicitud del bono social de la luz, ese descuento en la factura eléctrica, tan importante para muchas familias que están necesitadas y que se calcula que puede beneficiar en el archipiélago a más de 100.000 personas. Ojo que estamos hablando de un descuento que, repito, puede ser vital para muchas familias que no llegan a final de mes, que tienen los recursos justitos, incluso aquellas familias que tienen entre sus miembros a gente que pues tiene un empleo, pero claro, las nóminas están como están y aquí cada euro que se pueda descontar de la factura eléctrica se agradece. Y como ya contamos en su momento, pues hemos hablado aquí en esta sintonía con usuarios o con clientes que tienen grandes dificultades para tramitar esto por los requisitos que se les piden, ¿no? O como asuntos difíciles de comprender, como por ejemplo que tengas una discapacidad y no valga el certificado de discapacidad, sino tengas que pedir un certificado adicional. O si tienes familia numerosa, no te sirva el carnet de familia numerosa, sino tengas que pedir un certificado de familia numerosa. Vamos a ver cómo se está avanzando en esto, porque se nos había anunciado que se iba a llegar a un acuerdo entre las empresas eléctricas y los ayuntamientos con la mano de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios. José Manuel Molina es presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAN. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Ya se ha podido llegar a un acuerdo para hacer esto más sencillo a la gente?
Bueno, ayer justamente nos reunimos, pero la parte del gobierno para el convenio de cooperación, ¿no?, entre las administraciones públicas y la FECAN y la parte técnica. Ya teníamos una versión del convenio del 2 del 4 de abril y ayer lo estábamos perfilando. Hemos llegado un poco para cerrar esto de una vez y que, como bien dices, pues se pueda tener claro la forma de actuar. Directamente hablamos que es Endesa, en este caso, que son las empresas que no están en el mercado libre, pero en Canarias pues tenemos a Endesa y lo que es también Endesa Siglo XXI, donde tiene una solicitud de bono social. Vas llenando pues todos los datos de los datos del suministro y luego las cuestiones si eres como familia numerosa o eres pues persona pensionista o estás en circunstancias especiales, y una vez que vas llenando ese documento pues te va dando los requisitos necesarios para ser ese consumidor vulnerable, que así está destinado en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre. Eso es aparte de ir aportando el usuario toda la documentación, y luego se determina qué categoría tiene. Hablamos de tres categorías para entenderlo también: aquellas personas que llenan la solicitud y tienen a lo mejor por familia numerosa o lo que sea, pueden estar entre la primera categoría, que tendría el 25% de descuento en el bono; la segunda categoría, que tendría el 40% en el bono. Eso siempre lo va a reducir, o sea, en este caso lo va a bonificar directamente la empresa, o sea, lo que es en este caso Endesa. Y así nos vamos a una tercera categoría, que son para personas en exclusión social. Aquí determinamos de persona como exclusión social aquellos que sean calificados como vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Esas personas pues sí tendrán ya que el primer paso pasar por el ayuntamiento para ese informe social, porque es lógico que el ayuntamiento pues tiene todos los datos de las personas, en este caso vulnerables o que están en exclusión social. Simplemente
me imagino, perdón, José Manuel, que en muchos casos de este perfil será el propio ayuntamiento el que informe de que tienen ese derecho, porque a lo mejor ni se han enterado, ¿no?
Sí, hay dos cosas. Como bien digo, la solicitud, por supuesto, va directamente a Endesa. Endesa es el que tiene el documento para esa solicitud, y tú das los datos personales y de ahí salen pues tres categorías. En el caso que actuará el ayuntamiento es en aquellas de exclusión social, porque es donde tendrá que hacer ese informe, y no solo tendrá que hacer ese informe, sino esas personas en exclusión social, actualmente vulnerables, tendrán el descuento del 100% en el bono eléctrico, donde la compañía paga el 50% y la administración, en este caso, el otro 50%.
Uh-huh. No, pero yo decía, José Manuel, que si de verdad estamos hablando de una persona en riesgo de exclusión social, pues a lo mejor ni ha tenido la suerte de enterarse que esto existe, ¿no?
Vale, pero de todas maneras ya los ayuntamientos venimos a través de emergencia social, que es de donde vamos también conjuntamente con el gobierno a intentar pues pagar todos estos recibos. Se viene haciendo, diariamente, ¿no? Pero lo que se trata ahora, y así también lo ponemos en el convenio, es en este tiempo de formar también a todos los técnicos de la administración para facilitar más también a los usuarios. Es verdad que cuando miras la solicitud del bono social, pues tiene unos requisitos tremendos de información, pero claro que es lógico que como bien dices, son unos 100.000, pero a lo mejor deudores no hay 100.000, sino hay 300 o 400.000, pero significa que tienes que llegar a, que, a aquella persona que realmente lo necesita. ¿Qué es lo que estamos haciendo y lo hemos puesto también en el convenio? Pues dentro que Endesa pues también haga un esfuerzo en formación de personas, sobre todo en la administración, para facilitarle y ayudarle al usuario a que sea más fácil, porque realmente los requisitos necesarios para ser consumidor pues llevan tela, ¿no?
Que sea más fácil y que la gente tenga claro lo que debe hacer. Estoy leyendo aquí un mensaje en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10, nos pregunta, entonces, Mayer, ¿a dónde hay que ir y qué hay que presentar?
Bueno, directamente la solicitud siempre en Endesa, en este caso porque es la única empresa que no está en el mercado libre en Canarias. A través de la solicitud, Endesa sí lleva, manda a los ayuntamientos la necesidad. Si no fuera necesario, si entra en la categoría 1, lo hace Endesa automáticamente, se descuenta el 25%. Si entra en la categoría 2, dentro de una vez rellenada esa solicitud, también lo hace Endesa directamente, el descuento el 40%. Y ya en el caso de personas en exclusión social, totalmente vulnerables, esa es donde ya está el ayuntamiento, porque ahí es donde la administración paga el 50% y Endesa el otro 50%.
Pero y en los dos primeros casos hay que presentar también certificados, a pesar de tú tener, pues no sé, la discapacidad conseguida o tener el carnet de familia numerosa.
Te explico, la solicitud del bono, aparte de los datos del suministro, de las personas, pues te indica si eres familia no, numerosa, marque en su caso, si eres pensionista, pues marque en su caso, si estás en circunstancias especiales, como víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, discapacidad mayor o igual al 33%, entonces vas marcando y de ahí de esa solicitud pues sale el tipo de categoría en la cual te encuentras tú. Y realmente la que los ayuntamientos y que hemos venido siempre son, como bien decía, aquellas personas más vulnerables y que están en exclusión social, que son las que le tenemos que hacer el informe. Eso se solicita el informe a través de los servicios sociales y se le envía un ELCO y entonces ya pues se pagaría el 100% del bono.
Bueno, José Manuel Molina, como digo, es presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios. José Manuel, hemos escuchado los últimos días aquí en los micrófonos de COPE casos, la verdad que sangrantes, en torno a la dependencia. ¿Ustedes, los alcaldes, están satisfechos con la aplicación de la dependencia en Canarias?
Yo creo que siempre hay que seguir trabajando. Cada día se ve que se avanza más, pero todavía hay mucho por lo que luchar. Por suerte, ahora mismo, incluso en mi municipio, hay casi también, ya se ha solicitado por dos empresas de las islas para digamos, zonas habilitadas para crear centros, y eso yo creo que está empezando a resurgir, o sea, viendo la necesidad que hay, y sabes que realmente ahora, a través del gobierno, que el otro día firmamos tanto en el plan concertado como PSI, y hemos hecho unos protocolos de que se firmaron recientemente, de aumento de 5 millones por una parte, de 3 millones por otra, en emergencia social, y así también se va a intentar en dependencia, de que una vez por todas pues empecemos a trabajar, porque lo que hay es hay más demanda que digamos que oferta en centros, y eso pues hay que trabajar.
No, y peor aún, que la gente se muere sin recibir la valoración.
Pues sí, otras cosas que sí hicimos, y fue el acuerdo entre el gobierno, parte de dependencia, la directora general y la consejera con los ayuntamientos, es que estemos los ayuntamientos, como creo que lo comentamos en esta cadena también, estamos empezando a hacer los informes para hemos llegado a un acuerdo con el gobierno para que el ayuntamiento haga el primer informe y luego pues ya el gobierno haga las valoraciones. Eso significa que se está adelantando mucho, en que digamos conocemos a las personas, y en vez de tardar 3, 4, 5 meses lo que es el informe, pues se hace desde el inicio, porque ya tenemos todos los datos. Eso está ayudando a avanzar muchos meses, porque solo los técnicos del gobierno están con valoraciones y las administraciones locales con los informes.
Muy bien. José Manuel Molina, presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes. Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, hemos leído en el diario digital canariasahora.com el siguiente titular. 2 años después de dimitir, el exministro Soria sigue usando a la policía a su antojo. El director de este digital es Carlos Sosa. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
¿Hay algún motivo para que lo pueda seguir utilizando o como dicen ustedes en ese titular, es a su antojo?
El único motivo es una fantasmada. Se trata de que el señor Soria
sigue presumiendo de poder y le gustan los símbolos externos del ejercicio del poder porque cree que así es más es una persona más influyente, sigue siendo influyente, acude a las reuniones de negocio que tiene en calidad de administrador único de la empresa Sorben Partners, que es la que montó en febrero del año pasado para, vamos a decirlo suavemente, para seguir en el poder económico, digámoslo así, es decir, para trapichear con la influencia que él pudo conseguir como ministro del Reino de España. Y entonces le gusta lo de las escoltas porque es evidente que, acabada el riesgo de atentados terroristas de ETA, y es evidente que no habiendo ocupado ni la cartera de Interior, ni la cartera de Defensa, ni la cartera de Justicia, que eran antaño las supuestamente peligrosas, dada su vinculación con la lucha contra el terrorismo, uh-huh, el señor Soria no tiene ningún derecho, 2 años después, a seguir utilizando un coche de la policía camuflado con 2 agentes, uno ejerciendo de chofer y otro ejerciendo de escolta, no solo para desplazarse en los recorridos internos por Isla Gran Canaria y otras islas que visita, sino también que la acompañan en un avión cada vez que sale fuera de España, que sale fuera de Canarias para ir a Madrid, y en Madrid le espera otro coche con escolta con los mismos resultados. Es decir,
¿quién toma esa decisión? ¿Es una decisión política? ¿Es una decisión técnica policial?
Bueno, dado el oscurantismo en el que se mueve el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, a pesar de nuestras insistentes preguntas, tanto en la delegación del gobierno de Canarias, como en la comisaría, en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, como en el Ministerio del Interior, no hemos obtenido ninguna respuesta porque todo el mundo se enroca alegando razones de seguridad que no existen, porque además ese protocolo de seguridad se abolió hace ya más de un año y el señor Soria sigue disfrutando de eso, lo cual son favores que le dejan porque él lo debe haber pedido, no hay más. E insisto, es una fantasmada del señor Soria, una más, claro. Sí.
Está claro que si son razones de seguridad se podría explicar un poco más, sin decir el motivo básico del riesgo, ¿no?
De ahí que nosotros tituláramos la noticia con que es a su antojo. ¿Por qué? Porque el operativo se activa cuando él lo pide. Si él no pide, pues no va a la policía. Es decir, cuando él considera que no necesita policía, es decir, va a hacer un paseo por la calle Triana y no considera, fíjense ustedes, exponiéndose ahí a las hordas de rebeldes y de atentados terroristas que puede haber en la calle Triana, pues ahí no lo pide. ¿Cuándo lo pide? Cuando le interesa ir a presumir de poder. Cuando le interesa chofer con conductor y un coche oficial para ir al aeropuerto, para que le recoja al aeropuerto. Es decir, no hay ningún criterio objetivo para que sea él el que active a las escoltas. Él, su secretario, que sigue siendo Angelito García, es su jefe de protocolo en el ministerio, manda un correo electrónico a la comisaría, a la supercomisaría de Las Palmas, y le dice: mi jefe va a volar tal día, el coche en la casa a tal hora. Y eso, en fin, que al que hemos tenido acceso, es lo que activa el protocolo de seguridad, que lo activa el señor Soria.
Yeah. Pero vamos a ver, Carlos, una cuestión. Si esto lo autoriza la Jefatura Superior de Policía de Canarias o el Ministerio, digo yo que estará justificado, porque si no, ¿se está cometiendo una ilegalidad?
No está justificado. Vamos a ver, si esto lo hace un catalán, es malversación de fondos públicos, para que nos entendamos. Esto lo hace un dirigente de la Generalitat de Cataluña, es malversación, con todas las letras, porque es destinar unos recursos públicos a algo que no está justificado. Lo que pasa es que como todo esto tiene el velo negro de la peligrosidad terrorista, porque ahora ya se sabe que hasta, en fin, darle una torta a un guardia civil es terrorismo, o lo que sea, o sea, ya manifestarse, cortar una carretera, es terrorismo, pues bajo ese manto oscuro nadie lo justifica y, por lo tanto, si alguien pregunta en el Congreso de los Diputados, suponemos que le van a contestar lo mismo, motivos de seguridad que son confidenciales. Pero Soria no está amenazado, para entendernos. ¿Alguien cree que Soria está amenazado? Si el único peligro que tiene Soria es el mismo, como se pudo demostrar durante hace 2 años cuando tuvo que dimitir por sus propios embrollos, ¿no?
Vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. Dice Mayer: tiene que haber amparo legal, si no, no es posible que se le conceda esa escolta. Dice otro oyente: Carlos Sosa lleva años obsesionado con Soria, ya no descarto que sea amor. Y dice otro oyente: con todo lo que supuestamente ha robado, yo también tendría miedo a salir sin escolta.
Bueno, a todas aquellas personas que me suelen decir con cierta frecuencia que estoy obsesionado con Soria, les pediría solo un ejercicio, que es muy saludable, que defiendan esto, por ejemplo, de Soria, que lo justifiquen. Con eso basta. sea, lo que no podemos hacer es que para que las cosas funcionen en España miremos a otro lado por miedo a que alguien nos diga que estamos obsesionados. No podemos seguir mirando para otro lado cuando Soria, 2 años después de dejar los cargos públicos, sigue utilizando medios públicos para ir a las a sus negocios privados.
¿De qué logística estamos hablando? Porque claro, para acompañarlo, como nos estás apuntando, Carlos, a viajes internacionales y demás, me imagino que estaríamos hablando de cuántos policías y cuántos coches a disposición de José Manuel Soria.
Bueno, el último viaje que tenemos controlado fue a Madrid, la semana pasada, que regresó el jueves, fue el lunes, viajó el lunes, a una comida de sus compañeros de tele, de todos los tecos famosos, que son los técnicos y economistas del Estado. Ese fue el lunes y volvió el jueves. Bueno, se activan dos policías con un coche en Las Palmas, que lo recogen en su chalet de Tafira, lo llevan al aeropuerto. Uno de ellos se sube con él en el avión, lo acompaña a Madrid y automáticamente regresa en el siguiente vuelo a Gran Canaria, porque en Madrid lo recogen otros dos policías que lo acompañan durante las 24 horas del día en Madrid, con los turnos correspondientes. Ahí ya me pierdo, pueden ser 2, 4, 6 personas, no lo sé. El caso es que todos esos billetes de avión, todos esos desplazamientos, los de los policías, los de él, los paga él. Uh-huh. Vamos a dejarlo claro. Todos esos desplazamientos de policías, toda esa activación de escoltas, horas extraordinarias, etcétera, las pagamos entre todos los ciudadanos españoles, que no están obsesionados con Soria, claro.
Pregunta también un oyente, ¿piensa que es Mercedes Roldós la que ha tomado esta decisión?
No. No, está absolutamente al margen ella. Esto es un tema policial que viene de la Secretaría de Estado de Seguridad y es al margen absolutamente de la delegación del gobierno. Sí que en alguna ocasión las escoltas ha activado el subdelegado del gobierno, que se llama Luis Molina, que es, como ustedes saben, policía en excedencia.
Oh. Una última cuestión para Carlos Sosa. ¿Qué se dedica José Manuel Soria en este momento? Que hablaba que utilizaba estos vehículos para acudir a sus negocios. ¿En qué está ahora mismo el exministro?
Bueno, él montó en febrero del año pasado una empresa que se llama Sorben Partners, que tiene como objeto social el asesoramiento internacional de compañías como, por ejemplo, Domingo Alonso, Sociedad Anónima, que ya lo hemos visto en un evento en Madrid, al que acudió con escolta, dicho sea de paso. Se dedica a, digamos que está haciendo negocios con África, representando a empresas de españolas dentro y fuera de España, por la carta de presentación que él tiene. Fue ministro del Reino de España y tiene acceso pues a presidentes de otros gobiernos. Trabaja tanto en España como en África y en Latinoamérica, básicamente.
Carlos Sosa, director de CanariasAhora.com, gracias por atendernos, un saludo,
un placer.
7:37.
GMKs de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Martes 17 de abril, La Mañana en Tenerife, en directo desde Los Cristianos, Arona. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán todo sobre la primera edición del ARN Festival de Cultura Urbana en Arona. Martes 17 de abril, La Mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, con la colaboración del Ayuntamiento de Arona, Grupo El Cine y Mesón Castellano. Cerámicas Tacoronte, llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte. Los lunes en La Mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás la estrategia de capacitación del Cabildo de Tenerife para conseguir una isla innovadora, creativa, emprendedora, activa y tecnológica. Tenerife 2030, la isla futura.
Al final de la calle, gira a la izquierda, como siempre. Luego, en la rotonda, tome la segunda salida, como siempre.
Rompe la rutina con Urban Experience de McDonald's. Saborea las calles de Tailandia y de Estados Unidos con las nuevas Grand Mac Extreme Creamy Thai y Grand Mac Extreme Smoky Rodeo. Solo en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Hospiten, y la Asociación Española contra el Cáncer te recuerdan que casi el 90% de los cánceres de colon son curables si se diagnostican a tiempo. Por eso, hacerte una simple prueba puede ser vital. Así de sencillo. Anticípate con Hospiten. A partir de los 50 años, pon el cáncer a prueba. Hospiten.com.
¿Su tarta de comunión? Pues en Pastelería Díaz. Este año, con nuevos y sorprendentes diseños, acabados perfectos, sabores diferentes y la calidad de siempre en tartas, mesas dulces, detalles originales y todo lo que necesitas para endulzar su día. Comuniones dulces con Pastelería Díaz.
Cuídate la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa. Cada 15 días, los lunes a las 10:20, Hospiten con la salud en COPE Canarias. Consúltanos y participa en el 610 10 80 10.
Reinas, reyes, príncipes y princesas. Emociones para vivir en familia. La flauta mágica de Mozart. Auditorio de Tenerife, 28 y 29 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com. Ópera de Tenerife. Pasión sin límites.
Sumergirse bajo el mar. Nadar en la calma. Saborear la tierra. Sentir la arena bajo tus pies. Bailar con las olas. Que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. El tuyo, disfrutar. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Vigo desde 71,85 euros. Compra del 16 al 30 de abril para viajar del 14 de mayo al 31 de julio. Descubre también Mallorca, Madeira, Agadir, Casablanca, Isla de Sal y Dakar. Escápate con el vintazo. Vinter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lopesan Hotel Group patrocina este espacio.
Leopoldo Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Jaime Pérez Llombé, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues la última hora posa por Cristina Cifuentes, que renuncia al máster en una carta que ha enviado al rector. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos y pide disculpas en una carta dirigida al rector, en la que le recuerda que cumplió todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley, que nada de lo que ha hecho es ilegal y que si ha habido irregularidades han sido de tipo administrativo en su universidad.
Eso es un intento de seguir adelante en esa especie de huida a ninguna parte que tiene esta señora desde hace, pues eso, 2 meses que saltó el tema. Si no se matriculó dentro del plazo, si no asistió a ninguna clase, si no leyó ninguna tesis, si no compareció ante ningún tribunal, si no consta nada en el expediente que acredite suficientemente esos 3 meses de asistencias y demás, eso se lo han regalado. Se ha acreditado que hay también falsificaciones en el título que se le concedió. Es que le ha faltado tiempo el primer día que saltó esto el irse a su casa.
¿Te parece, Jaime?
Que la renuncia no arregla el renuncio, porque básicamente lo que ha pasado aquí es que la pillaron en un renuncio. Y a partir de ahí, si piensa que con esto se va a olvidar, pues lo tiene un poquito complicado. Porque vamos a ver, ella está amortizada políticamente. El problema es que cada día o cada semana que pase, el daño que le está haciendo al partido, no solo en Madrid, sino en términos generales, es tremendo.
Sí. La mala imagen que ofrece.
Bueno, claro. Precisamente nos está escuchando un catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente catedrático de Economía Aplicada, Inés de Rus. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No lo hemos llamado por esto, pero ya que lo estamos comentando y usted es catedrático, ¿qué le parece?
Pues, imagínese, ¿no? La universidad ya dijo una cosa, posteriormente dijo otra. Yo creo que hay evidencia suficiente de falsedad de documento público. O sea, no tengo más que añadir de lo que ya se ha dicho, ¿no? Me parece una vergüenza y deben de resolverlo porque perjudica a la gente que en la universidad hacemos nuestro trabajo con decencia.
Bueno, vamos a hablar de lo que usted comentó ayer en el Parlamento de Canarias, que nos pareció muy interesante. Hablaba usted de que en el archipiélago ha habido una nula planificación y no sé si eso es la clave o justamente la razón de que tengamos ahora mismo pues colapsadas principalmente las carreteras de la isla de Tenerife, la Tenerife 5 y la Tenerife 1, a punto de colapsarse la Gran Canaria 1.
Sí, bueno, el Parlamento, me llamaron del Parlamento para ver mi visión sobre la política de infraestructura y de transporte en Canarias y bueno, la idea central es que un gobierno en general, ¿no? Un gobierno debe regular y planificar y luego la iniciativa privada construir, operar y mantener la infraestructura. El sector público no tiene por qué meterse en absoluto en la parte de construcción y operación, pero sí en la de planificación. O sea, planificar una red es fundamental. Es decir, hay que planificar qué red queremos. Son decisiones de largo plazo. Y bueno, lo que en Canarias ha ocurrido, tanto con los dos documentos de planificación fundamentales, que son lo que se llama el eje, ahora la actualización del eje transinsular de infraestructura del transporte en Canarias y el convenio de carreteras, es que no es planificación regional. O sea, la planificación regional en realidad no existe. Es decir, lo que son es peticiones de los cabildos que se van superponiendo y se van agrupando en estos documentos teóricos de planificación regional, pero la planificación regional de transporte no existe. Es decir, un ejemplo claro es que, digamos, si ustedes, o sea, pensando desde el punto de vista de un cabildo, ¿sí? Y con el funcionamiento actual de la planificación en Canarias, el incentivo fundamental es introducirlo todo lo que se pueda dentro del plan director de infraestructura, ¿vale? Para ahorrarme la frase eje transinsular de infraestructura del transporte. Ese plan central o regional de infraestructura, lo interesante es incluir cualquier cosa desde la petición de los cabildos, aunque quizá desde un punto de vista global eso no tenga sentido. Es decir, una isla puede querer tener un puerto para transbordo de contenedores cuando ya tenemos el archipiélago 1, que es suficiente con uno, pero la isla desde su perspectiva más local puede que también le interese esto. Como el gobierno regional no planifica en el conjunto, sino que es una sumatoria de todos los planes, al final lo que tenemos es pues un sistema que no responde a ese interés general, ¿no?
Pero, Ginés, ¿por qué el gobierno regional no planifica? ¿Porque quiere ponerlo en manos de los cabildos o por dejadez?
Yo no lo sé. Yo sé que pasa exactamente igual en España con las comunidades autónomas y el gobierno central. Una comunidad autónoma quiere un tren de alta velocidad y no lo paga. Lo pide y luego va a los presupuestos generales o con ayudas comunitarias. Por tanto, el incentivo es pedirlo, aunque usted no lo hubiera construido con dinero propio. Por eso, uno de los argumentos que dije en la actuación parlamentaria es que, aunque diseñáramos de una manera distinta todo el sistema institucional y de gobernanza en Canarias para que las cosas se hiciesen mejor, por ejemplo, tampoco se evalúan los proyectos, ahora pondré un ejemplo, es fundamental que el que pida, pague. ¿Qué quiere decir esto? Una isla quiere, más allá de las necesidades de accesibilidad básica, construir algo más grande, tecnológicamente más avanzado, una infraestructura, pues tiene que pagar. ¿Qué quiere decir? ¿Que pague toda la infraestructura? No, pero tiene que pagar porque eso hace que uno se corresponsabilice de los costes. En la situación actual se puede pedir lo que se quiera, va al plan y luego por presiones, por pesos que se pueda tener desde el punto de vista de los votos o para apoyar presupuestos para lo que sea. Hay construcciones que no se hubieran hecho si uno diseñara su propia. El ejemplo sería, yo lo puse allí, el ejemplo sería, usted en su casa puede necesitar una reforma o quiere construir algo y si se lo paga el vecino, usted no va a pedir ni siquiera presupuestos para comparar, no va a ver qué alternativas tiene para resolver el problema. Que me pongan lo mejor, lo más caro, porque yo no lo pago. Eso está pasando exactamente
en la planificación del transporte. Tendría usted razón en lo que afirma si todos fuéramos tratados por igual, pero es que da la casualidad de que Canarias, por ejemplo, como Baleares, y todo el programa de carreteras tiene que ser suscrito mediante convenio. Es decir, nuestras carreteras, por ejemplo, no tienen la consideración de carreteras nacionales, de cuyo mantenimiento, construcción y demás se ocupa el Estado. Aquí necesariamente tiene que ser vía convenio.
Y si hay un convenio de carreteras, pero los convenios de carreteras se negocian. No entiendo lo que quiere decir.
Se han negociado y el gobierno central se los ha pasado por la faja y ha tenido que ser el Supremo el que restituyera las cosas y las pusiera en su justo lugar. Y ahora Canarias tiene que recibir, pues yo creo que son 400 y pico millones en compensación por la anulación de esos convenios. Y nuestras carreteras en parte están deterioradas porque no tienen la misma consideración que las carreteras nacionales. Luego no cabe en soluciones uniformes. Lo que usted dice
No entiendo lo que usted se refiere con soluciones uniformes.
Iguales para todos, justas para todos y con la aportación de cada uno.
Justa para todos y con la aportación para cada uno. ¿Y qué diferencia hay con hacer una planificación regional seria frente
a las peticiones?
Por ejemplo, ¿me quiere usted explicar qué tiene eso que ver con construir un puerto que se llama Puerto de Tasacorte, que fueron devueltos tres estudios presentados a la Unión Europea porque no era rentable socialmente y se presentaron tres proyectos?
Estoy de acuerdo con usted. Si yo no discuto sus afirmaciones, falta una política de planificación regional. Lo que ocurre es que en algunas islas se han hecho trabajos importantes. Aquí hay un PIOT que se diseñó en la etapa de Dan Martín en el Cabildo, que en términos generales prevé todo lo que va a ser el futuro desarrollo de la isla, reserva territorios terreno para determinadas actividades. Todo eso es una cuestión insular. Lo que pasa, claro, tiene que haber por encima una política regional.
Escúcheme un segundo. ¿Usted no cree que hay un concepto que se llama equilibrio presupuestario territorial, que es el que prima hoy en la planificación de las inversiones en Canarias?
Claro, sinsentido,
absoluto. ¿Cómo que equilibrio presupuestario? Si una isla, me da igual que sea pequeña, periférica, aislada, o una isla grande, desarrollada, más avanzada, necesita una infraestructura, me da igual que esa infraestructura necesite 10 veces más inversión que en el presupuesto equilibrado anual de foto fija indicara. Esto es un archipiélago y tiene que tener una política regional.
Que sí, van resolviendo
problemas de transporte. Y hoy le toca a usted y mañana le toca. Y el funcionamiento actual no es así.
Claro.
Es compararse los números a ver quién ha invertido más. Es que no tiene sentido desde un punto de vista de, digamos, de eficiencia del gasto del dinero público. Y el ejemplo fundamental es que mientras hagamos estas inversiones en infraestructuras, que por cierto, Canarias tiene una buena dotación de infraestructuras, una buena dotación general de infraestructuras, algunos cuellos de botella, cuestiones que hay que resolver, pero mientras se sobreinvierte en infraestructura o se hacen proyectos que no tienen mucho sentido económico, las listas de espera en los hospitales o la inversión en educación, que son también infraestructuras humanas o infraestructuras sociales, no serán tan buenas. Esto es así.
Ginés, una cuestión. Mientras usted está hablando, hay gente que está ahora mismo al volante sufriendo colas en el archipiélago. Particularmente en la Tenerife 5, la autopista del norte de Tenerife, la autopista del sur, en la Gran Canaria 1. ¿Esto tiene solución? Porque ahora se está hablando de un carril bus-vao como solución a los atascos en la Tenerife 5. ¿Tiene solución esto?
Son soluciones mucho... Vamos a ver, un problema de congestión, tiene dos alternativas o tiene dos tratamientos. Uno, inversión cuando es posible, cuando es necesaria. Inversión son ampliación en inversiones para acomodar. Y la otra es tratamiento, gestión de la demanda. Es decir, Londres cada mañana cuando entran los sus habitantes en la zona más congestionada, pues tiene un sistema de congestion charging que se llama, que es que hay que pagar por entrar en la zona. Es decir, es que no hay más espacio. Es decir, en el caso o transporte público decente que permita, en la gestión de la demanda, el espacio físico es limitado. Y entonces cuando se quiere, el volumen de demanda es mayor que la capacidad disponible, solo hay dos alternativas, además de la inversión, cuando es posible y cuando es necesaria. En este caso, si fuese posible, imagino que es la alternativa necesaria, pero mientras tanto hay dos alternativas. Una, administrar el espacio disponible, que es escaso, con colas, o tarificar la entrada. No hay otra. O disparates como lo que se hizo en Madrid, poniendo par impar para entrar cuando había congestión. Eso ya es la locura, ¿no? Demostrada internacionalmente que son experiencias fallidas porque asignan el espacio de una manera totalmente aleatoria, irresponsable, la gente se compra dos vehículos. Los sistemas son Estocolmo, Singapur, Londres, que es cobrar por la entrada hasta que se resuelve el problema de inversión. ¿No quieres cobrar? Colas. No hay otra solución. Yeah. Esto es así, es decir, el espacio físico y la demanda no cuadran, y entonces hay otros mercados, como el mercado de en fruta en temporada, que se resuelve subiendo el precio y la demanda es igual a la oferta. Mm. Cuando la demanda es mayor que la oferta y no hay espacio, se forman colas. Es que no tiene... Por eso cuando usted pregunta solución, a corto plazo, muy difícil.
¿Y qué papel puede jugar el transporte público en islas como las nuestras, tan acostumbradas a la cultura del coche? Aunque sea un coche infrautilizado, porque muchos de ellos van con una sola persona.
Sí,
¿la alternativa es potenciar el servicio público?
Hacer un buen servicio público, lo que pasa es que el transporte...
Estando la población tan distribuida, digamos, en núcleos tan alejados, tan poco concentrados.
Este es el problema. Por eso el transporte, por eso cuando salen soluciones como los trenes, ¿no? Es que es algo llamativo. Es decir, entre dos puntos para un transporte masivo y para un transporte como el transporte en tren, ¿no? Se necesita un volumen de demanda muy grande, pero un volumen de demanda en los dos extremos, ¿no? Es decir, esto es fundamental. Esto es, claro, lo que usted acaba de mencionar, en Canarias son poblaciones dispersas. Todo el territorio está muy poblado.
Es casi entonces, todo uno, sí.
Claro, y entonces cuando hay, observe la línea de autobuses, tienen que parar muchísimo. O sea, porque es que no están en los dos extremos la población está muy repartida. Y luego un terreno muy endiablado para el transporte público. O sea, un terreno muy complicado. Entonces hay que buscar soluciones y hay que jugar también con un poco de aprovechar la iniciativa privada, las ideas, ¿no? Es decir, porque el transporte público... En Canarias está muy llevado por el sector público, entonces esto a veces también ocurre que aquí en Gran Canaria hay Tenerife, que yo sepa, ¿no? Hay una empresa única, ¿no? Es decir, una empresa única con concesiones que permiten, no digo que se esté haciendo mal, pero y lo que digo es que igual que en los modelos competitivos aparecen nuevas ideas, en transporte en Canarias yo creo que puede haber un margen para resolver estos problemas con otras opciones,
¿Hay algún modelo de isla? Citaba usted Singapur, pero al margen de Singapur, que es mucho más desarrollado que nosotros, al margen de eso, ¿hay alguna isla que nos pueda servir de modelo, donde haya una práctica, digamos, de transporte que nos sirva de referencia o que podamos copiar incluso?
Si hablamos, si hablamos de transporte en general, el transporte aéreo en Canarias, por ejemplo, es que Canarias tiene un volumen de población. El problema del transporte terrestre está igual.
Terrestre,
no, el transporte terrestre está exactamente igual que estuviésemos hablando de Canarias, porque ya no importa el hecho de que esté fragmentado el territorio. Ya está hablando dentro de una isla, ¿no? Para el transporte terrestre, y es cualquier otra zona montañosa, con población. Es decir, no hay ninguna. Es que muchas veces cuando empezamos a. Es curioso que cuando se piden obligaciones de servicio público, se piden subvenciones, siempre recurrimos a esta idea de territorios fragmentados, estamos alejados. Y luego cuando uno examina. El problema es muy parecido a otros sitios, por ejemplo, el transporte aéreo aquí se ha puesto el ejemplo de, claro, como esto es una isla, de la accesibilidad, y resulta que los volúmenes de tráfico que hay son a veces más grandes que en Europa Central, que en el centro de Europa cuando operan tres y cuatro líneas en competencia, ¿no?
Sin ningún problema, y aquí idearon. Perdón. No, digo que le voy a saludar también a mi compañero Jaime Pérez Llombe, que tiene alguna pregunta.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, apuntaba antes
que, a su juicio, con este sistema, con este modelo, se han hecho construcciones que no se debieron hacer. Y pregunto por, digamos, el momento en el que estamos respecto a la accesibilidad, recursos, por ejemplo, del presupuesto general del Estado o de los fondos europeos. Pregunto, ¿e infraestructuras que ya no podrán construirse jamás? Precisamente por esa falta de fondos, porque ya no hay fondos suficientes o incluso porque no hay espacio, es decir, no hay territorio para llevarlas a cabo.
¿Qué infraestructura necesitamos urgente, importante, muy cuantiosa que no se va a construir jamás? Es que no veo que... yo creo que en aeropuertos, puertos, carreteras, lo básico, las redes básicas están construidas. Es decir, hay que resolver problemas puntuales. Pero no veo ahora mismo que tengamos un problema grave comparativo al que tenemos en sanidad, por ejemplo.
Planteo, no voy a comparar ni con sanidad ni con educación.
Pero me refiero que en infraestructura a veces...
Lo planteo en términos, sí. Por ejemplo, de red viaria, por los colapsos, por ejemplo, que se están dando básicamente en las islas capitalinas, o, por ejemplo, cuando se desliza la alternativa o el tren como alternativa.
Es que yo, claro, pero es que el tren como alternativa, por eso yo creo que no entendíamos. El tren como alternativa, es que el tren, ¿qué razones, qué justificación desde el punto de vista de resolver un problema de transporte tiene que en el plan insular, el plan director de infraestructura en Canarias, haya incluido dos trenes para Tenerife y dos trenes para Gran Canaria, que suman 5.000 millones de inversión? Es que alguien me explique qué problema vamos a resolver para gastar 5.000 millones en cuatro trenes en un territorio pequeño que, desde el punto de vista medioambiental, castigarlo más es un error esencial. Es decir, no veo por ningún lado...
Puede resolver un problema bastante severo, al menos en Tenerife. En el sur, por ejemplo, no hay viviendas. Hay funcionarios públicos, médicos, maestros, etcétera, que rechazan los puestos de destino porque no tienen dónde acudir o porque el precio es prohibitivo. Y la movilidad de la población, al menos en Tenerife, repito, yo creo que en el sur de Gran Canaria el fenómeno no es tan acusado, es muy importante. Es decir, hay 20,000 o 30,000 personas que diariamente se desplazan al sur desde zonas del norte y del noroeste de Tenerife para ir a trabajar a su puesto de trabajo. Eso es un problema que a mí me parece muy serio. Si no se resuelve previamente ese otro problema de dotación de viviendas y de colegios, en fin, todo lo que lleva, digamos, nuevos asentamientos poblacionales. Y yo creo que un tren sí puede resolverlo, siempre que haya clientes, es decir, utilizadores, usuarios.
Claro, siempre que haya clientes y que estén dispuestos a pagar el coste que supone.
Bueno, un precio razonable. Aquí también se montó el tranvía, se decía que iba a ser un fiasco y es un éxito.
Es un éxito, mucha gente considera que no es un éxito el tranvía. Los costes más, creo que una de las empresas que hay, la francesa, se quiere marchar, o se ha marchado ya, ¿no? Que
no
tenía capital en el tranvía.
Armstrong,
bueno, pero quiere irse, ¿no?
No se ha ido, ¿no?
Bueno,
no.
Pero quiere irse, parece.